cubano.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Gracias, que pare el llanto ya, señores. Así comienza este revoltillo mañanero de este día que se llama Viernes por la Mañana. Faltan solamente 251 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y aquí estamos como todos los días, hoy 24 de abril. Y miren ustedes esto, lo que acaba de suceder, señores. Un señor, su nombre se llama Kane. Él tenía, porque acaba de fallecer, 100 años. Acaba de morir el pasado día 17 de abril por causa del coronavirus. Hace exactamente 7 días. Pero miren ustedes, este hombre vivía en New York y era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Era considerado el veterano más viejo en el condado donde residía, en el condado de Nassau, ahí en Nueva York. El tema es, escuchen esto, durante toda su vida, uno de sus mayores miedos, y lo había mencionado varias veces a sus hijos y a su familia, era que se produjera una pandemia a nivel mundial. Ese era uno de sus grandes temores. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía ese temor constante el señor Kane? Bueno, pues resulta que este veterano, al nacer en diciembre del año 1919, tenía ahora mismo 100 años, tuvo, cuando nació, él era gemelo, nació con un hermano gemelo. En ese momento, el año 1919, 1920, el mundo estaba viviendo algo muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Se había acabado la Primera Guerra Mundial y había aparecido una de las pandemias más feroces que la raza humana haya conocido, la famosa gripe española. Y lamentablemente su hermano gemelo, que se llamaba Samuel, murió víctima de esta gripe. Él había nacido en diciembre del 19. Unas semanas después, en el 1920, enero, muere su hermano gemelo. Que, por cierto, España, es válido aclarar que España no tuvo nada que ver con el origen de esa gripe. Se llamaba la gripe española así porque España fue el país que más reportó, los medios españoles fueron los que más reportaron sobre esta gripe y terminó llamándose la famosa gripe española. Bueno, pero ahora, 100 años después, la otra gran pandemia que aparece se lleva también a Kane, que es el nombre de este veterano de guerra. O sea, que los dos hermanos gemelos se van con 100 años de diferencia y ambos por los mismos acontecimientos fatídicos de una pandemia. Pero esto, leyendo esta noticia, a mí me llevó a una meditación, cosa que hago muy poco en mi vida, pero me puse a pensar y dije, bueno, si esta pandemia ocurrió en 2020 y la otra en 1920, ¿qué no será que ocurren este tipo de fenómenos cada 100 años? Y entonces dije, bueno, si es así, tendríamos que, déjame buscar 100 años antes o 200 años antes, en la misma fecha, a ver qué pasó. En 1820, hace exactamente 200 años, el mundo también sufrió, estaba sufriendo por esta misma fecha de otra gran pandemia. Esta se llamó la primera pandemia asiática de cólera. Escuchen esto, o el cólera asiático también se le conoció. Parece que comenzó en la India, no exactamente en China, como en esta que estamos viviendo, cerca de la ciudad de Calcuta, pero rápidamente se propagó por todo el Medio Oriente, el este de África y en toda la costa del Mediterráneo. Llegó a la China también y acabó. Se supone que en total pudieron haber muertos durante esta primera pandemia de cólera en 1820, durante todos los años que duró, por supuesto, que llegó a erradicarse completamente en 1824. Bueno, unos supuestamente se calcula, porque era muy difícil llevar las estadísticas también en esa fecha, pero supuestamente calculan que murieron unas 8 millones de personas. Eso en 1820. En 1920, 100 años después, llegó la pandemia de la gripe española. Ahora miren ustedes, esta pandemia fue causada por un brote del virus influenza A del subtipo H1N1, más o menos parecida a esta que estamos viviendo ahora, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, las víctimas de la pandemia española, de la gripe española, fueron jóvenes, adultos saludables y animales, entre ellos perros y gatos. Acabó con las mascotas esta gripe española. se considera la pandemia más devastadora en la historia humana, ya que en solamente un año mató, se dice, que entre 20 y 40 millones de personas, señores. Ya dije que aunque se llamó la gripe española, aclaramos una vez más que no tuvieron nada que ver con el origen de esta pandemia los españoles. De hecho, el primer paciente cero, lo que le llaman el paciente cero, se localizó en Kansas, aquí en los Estados Unidos, y fue un cocinero. Horas después que se localiza este hombre con la infección, se empiezan a detectar, cientos de casos que tuvieron que armar tiendas de campaña porque los hospitales no daban abasto. Miren ustedes, hace 100 años atrás. Donde más se encontraron esos casos fueron los campamentos militares. Recuerden que estábamos recién terminando la Primera Guerra Mundial, donde estaban los soldados que iban o habían estado sirviendo en esa guerra. Remedios que se utilizaron hace 100 años atrás, imagínense ustedes. En esa época no habían redes sociales. Lamentablemente no teníamos los famosos doctores de Facebook que acaban de aparecer ahora. Y las recomendaciones de los curanderos dicen que llovían. Cientos de remedios milagrosos se anunciaban por todas partes. Los médicos también estaban un poco perdidos en esta época. Usaron desde el método de sangrar a la gente. Recuerda que te cortaban y dejaban que tú te desangraras como para reactivar un poco la sangre nueva. Les administraban oxígeno y hasta un tratamiento que era base de una sobredosis de aspirina. Le metían 3 o 4 aspirinas cada 3 horas al paciente a ver qué es lo que pasaba. Pero ojo con esto, solo una sola apareció de estos remedios que resultó al final ser bastante efectivo. Y miren ustedes que fue una de las que se está utilizando ahora mismo como la más efectiva, que es la famosa transfusión de sangre de un paciente recuperado a una nueva víctima. Ojo con esa, señores, en la cual se parece que lo que consiste más o menos es que te sacan el plasma de la sangre. Si ya tú padeciste de coronavirus, supuestamente tus anticuerpos están creados en la sangre y entonces se lo transfieren a un nuevo paciente. Pero bueno, nada, la pregunta mística que nos hacemos hoy, ¿será esto un acontecimiento porque tenemos que pasar cada 100 años? No lo sabemos, eso se lo dejamos a los investigadores. Nosotros lo que nos toca es dar comienzo con este programa que se llama El Revoltillo. Y lo queremos empezar, por supuesto, saludando a estos seres queridos que me acompañan acá toda la mañana. Como siempre, el hombre que amaba a los peces con nosotros hoy, antes de la pandemia los amaba, ahora los extraña. Nuestro productor general, el gran Fuente Viñoli, aquí con nosotros. Y a su lado, ese que no se deja ver mucho, pero sí se deja escuchar, el gran Mike, nuestro ingeniero de sonido. Así que aplauso para ellos mismos ahí. Escuchen ustedes cómo aparecieron las noticias hoy. Reúnen en Argentina más de 160 mil firmas contra la presencia de la delegación cubana que ha mandado el régimen castrista hacia esa nación. La catalogan como de inexplicable importación de médicos cubanos que lo que hacen es, dicen ellos, degradar a la medicina argentina. Así lo publican varios medios hoy a nivel mundial, porque este escándalo del tráfico de médicos, señores, ha llegado hasta la ONU. Vamos a ver esto calmadamente, qué es lo que está pasando. ¿Quiénes lo rechazan? Bueno, además de la opinión pública, también la Confederación Médica de la República Argentina, que saben que lo que le están mandando para allá es un paquete que ellos mismos identifican como agentes de la seguridad de Estado infiltrados. Eso ya se lo tienen descubierto en Argentina. No engañan a muchos, para no decir a nadie. Solo para buscar plata, dicen ellos, porque dicen que no existe ninguna urgencia en Argentina ahora mismo por falta de médicos. Y el tema es, escuchen esto, existe un país en el mundo, escuchen esto con mucho cuidado, cubanos, existe un país en el mundo que tiene una medicina de excelente nivel, cuyos profesionales son apreciados en naciones del primer mundo, donde pueden revalidar títulos con bastante facilidad y perfeccionarse o desarrollar sus carreras. Un país cuyas universidades atraen estudiantes de medicina de todo el continente. Un país en el que la formación de los médicos es gratuita en universidades públicas de excelente calidad y donde los servicios de salud también son gratuitos. ¿Cómo ustedes creen que se llama ustedes creen que es este país? Pues Argentina, no exactamente Cuba. Mientras la Organización Mundial de la Salud señala que se debe tener como mínimo un médico por cada 1,000 habitantes. Bueno, Argentina tiene 4 médicos por cada 1,000 habitantes. Además, los líderes del sistema médico de Argentina ya tienen claro de que lo que la excelencia, el tema este de la excelencia y la potencia de la salud en Cuba no es más que un mito creado por ellos mismos, y que los dirigentes que van a atenderse a Cuba, y así lo destacan ellos, no van por motivos de salud, sino más bien de secretismo, y no van buscando la excelencia. Y ponen de ejemplo muy clarito el ejemplo, el tema, el caso de Chávez, quien le dio prioridad a la propaganda comunista por encima de su salud. Y decían, en vez de lugar de buscar, perdón, un lugar donde se le hubiese ofrecido una mejor calidad, como el mismo Argentina, donde aún estaba incluso su socia Cristina como presidenta, pues eligió la recomendación del loco que le dijo, ven para La Habana, que aquí tú te vas a curar, la propaganda. Y miren lo que pasó. Todo un engaño que no solo va, no solo va, esa propaganda no solo va para la visión del exterior, sino que es un engaño que también se le imputa, se le trata de inocular ahí al pueblo cubano con el tema este de que en Cuba se piensa que la atención gratuita médica es solamente y es exclusivo del gobierno cubano, y que luego hay que agradecerle a Fidel Castro. Por eso quieren controlar, a veces uno se pregunta por qué no me permiten a mí informarme, por qué quieren controlar la información, precisamente para que ese cubano que no tiene acceso a lo que pasa alrededor del mundo no se entere de los beneficios y de los cientos y cientos, señores, de programas sociales de ayuda y comodidad que se le brinda a los trabajadores y a las personas de bajos recursos en cualquier lugar del mundo. Todo eso es una propaganda y un mito. Pensar que la salud y la educación gratuita es exclusivo de Cuba y que hay que agradecérselo a Fidel Castro es un disparate mayúsculo. Dejen que el pueblo salga, es que hay lo que hay que decirle al gobierno cubano, dejen que el pueblo salga y se informe, que vayan al resto del mundo para que luego saquen sus propias conclusiones. En Cuba nosotros nos hemos perdido, yo digo así generalmente, generaciones y generaciones nos hemos perdido el disfrute del desarrollo mundial. Así como en los años 70 el mundo disfrutaba de un arte que en Cuba se tenía bloqueado completamente, cuando los jóvenes del mundo se volvían locos disfrutando un ritmo musical que estaba endulzando los oídos de jóvenes con una música sana y sabrosa, como la de los Beatles. En Cuba se les hacían redadas a esos jóvenes que se sentaban en una esquina, una forma noble, sana, sin hacerle daño a nadie, y los agarraban, se los llevaban para una unidad de policía y les cortaban el cabello. Pues sencillamente los reprimían, solamente por una acción como esa. Eso sigue pasando. Usted puede creer que eso son anécdotas prehistóricas. No, señor, eso sigue pasando en Cuba todavía. Yo recuerdo en los años 80, siendo yo todavía un adolescente, voy a ponerlo así, bastante joven y bastante ingenuo, tenía un amigo que salía bastante, un amigo que estaba integrado bastante al tema del gobierno cubano, vamos a llamarlo así, a la política cubana, y salía bastante, él tenía la oportunidad de salir bastante de Cuba. Y un día le hice una pregunta, y nunca se me olvidó la respuesta que me dio. Yo le pregunté, le dije, fulano, para no mencionar nombre, ¿es cierto que el capitalismo, los países, una pregunta ingenua de un niño, de un muchacho, tal vez de 14, 15 años, y dice, ¿es cierto que las cosas que pasan fuera de los países capitalistas es verdad lo que nos dicen acá, que existe la explotación, que existe esto, que no se puede salir a las calles? Y él me dijo algo, me dijo, mira, te voy a ser sincero. Él me dijo así, el capitalismo ha mejorado mucho. Era como tratar de decirme algo que él no quería decir. Era que sencillamente todo lo que se decía en Cuba era una falacia mayúscula. Si una cosa yo le admiro sencillamente a los castristas o a la propaganda comunista, es precisamente esa, la estrategia, el mercadeo. El mercadeo de la izquierda, señores, merece un análisis aparte. Usted le dice fascista hoy a alguien en la calle y se ofende. Usted le dice nazi a alguien y se ofende. Pero sale un comunista y convence a una multitud que no vive dentro del comunismo, por supuesto, y la defiende. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? Si tú empiezas a comparar los crímenes de los comunistas con los crímenes que cometió el fascismo o cometió el nazismo en el mundo, no tiene parangón. O sea, las muertes, los asesinatos, las crisis económicas, las represiones en el mundo, que ha cometido el comunismo, que cometió durante todo el siglo XX, cuéntela, siéntese un día y día, saca sus propias conclusiones. En toda la Europa del Este, en la Unión Soviética, en China, Corea del Norte, mira cómo está Cuba, mira cómo está Venezuela, que hoy en día está la gente tirada por la calle, increíble, el país más rico de América Latina, la gente tirada por la calle porque tiene literalmente hambre, así, con H mayúscula. ¿Cómo se explica eso? Tienen un sistema de mercadeo que ya quisiera la Coca-Cola tenerlo. Pero bueno, ahora se les complica un poco la cosa con todo esto del tema de la medicina y la exportación de médicos. Además, la fiscal general de aquí de la Florida ha denunciado a la Organización Panamericana de la Salud de ser cómplice del gobierno cubano en esta trata de médicos. Todo se le complica, pero seriamente, al gobierno cubano. Así amanecimos hoy, señores. Así amanecimos hoy. Hoy con un Miami también a la parrilla. Estamos aquí 84 grados de temperaturas en este viernes social, pero al mismo tiempo en cuarentena todo el mundo, acuartelado. 84 grados, pero con amenaza o pronósticos de ponerse los termómetros por encima de los 90 grados. Miren ustedes, con un sol radiante que salió hoy a las 6 y 48 de la mañana, que planifica ocultarse a las 7 y 48 de la tarde. Tarde que comenzaremos a llamar noche, por supuesto. Y aunque las probabilidades de lluvia son del 20%, aquí ahora mismo hay un sol tremendo. Mucho calorcito. ¿Habemos teléfono? Sí, señor. En el estudio tenemos teléfono, que es el 305-437-7118. 305-437-7118. Si usted no quiere, se quiere comunicar con nosotros también a través de correo electrónico, es radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a ver, vamos a hacer un poco de aquí de registro de cómo está amaneció el tema del coronavirus hoy a nivel mundial. Voy a ir al mapa de Johns Hopkins. ¿Cómo están las cosas? Primero que todo, bueno, hay noticias y noticias, algunas un poco alentadoras, otras un poquito tristes. El número total de contagiados a nivel mundial ya está en los 2.7 millones de personas. Están ahora mismo diagnosticadas con el coronavirus. El total de muertes, lamentablemente, está casi llegando a los 200.000. Son 192.000 personas las que han muerto por el coronavirus. Estados Unidos sigue como el país con mayor número de contagiados. 869.000 personas han sido infectadas aquí en Estados Unidos. Le sigue España, que tiene más de 200.000 también personas infectadas. Y luego hay cinco, ya apareció otro país más por encima de los 100.000 contagiados, que es Turquía, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, todos tienen más de, y Turquía ahora, tienen más de 100.000 contagiados. Pasó algo que no me gusta para nada aquí, lo que ha pasado en los Estados Unidos en las últimas 24 horas, el número de fallecidos que venía estabilizándose por debajo de los 2.000 diarios. Tenía yo una esperanza tremenda que eso empezara, siguiera bajando, se mantuviera así. Pero me han subido ese número hoy a más de 3.173 personas han fallecido, fallecieron en las últimas 24 horas aquí en los Estados Unidos. Esperamos que eso sea solo por un día y que vuelva a estabilizarse estos números mañana. Les voy a decir cómo está el número ahora mismo, porque hay una tabla aquí del Washington Post, que ya también es una tabla interactiva, un mapa, que nos dice, cada una hora se actualiza y nos dice cómo está el número de fallecidos. Ayer, bueno, como dijimos, 3.117. Los otros días venía estabilizándose bastante bien, por debajo de los 2.000, más o menos, 2.139 habíamos tenido el día anterior. Hoy, hasta ahora, hay 204 personas que han fallecido ahora mismo, pero bueno, estamos todavía en horarios de la mañana. Lo que sí, por lo menos, apareció un poquito mejor aquí en los Estados Unidos fue el número de casos reportados. Lleva unos cuantos días, desde el 18 de abril, reportándose menos de 30.000 diagnosticados. Ayer fueron 26.000 y se ha mantenido así durante toda esta semana. Ahora, la buena noticia por lo menos nos llega a España. España ha aparecido una noticia mucho más esperanzadora. España reporta ahora mismo el número más bajo de fallecidos desde hace un mes. Fallecieron ayer, las últimas 24 horas, 367 personas. Esto es por debajo, para que tengan una idea, y tengo la gráfica aquí delante de mí, que el día 8 de abril estaba, fue el pico más alto de España, se registraron 757 muertes ese día. Luego empezó a bajar por, todos fueron números de los 600 hasta el 12 de abril. A partir del 12 de abril bajó a los 500, hasta el 19 de abril, 19 de abril bajó a los 400, y ayer, y así se ha mantenido durante 18 hasta el 23 de abril, y hoy, 24 de abril, en las últimas 24 horas se reportaron 367. Ojalá que esto se mantenga así. Si se mantiene así, en, yo pienso que una semana, dos semanas, España pudiera empezar a hablar de por lo menos una erradicación de la enfermedad. Pero la cosa no para ahí en España. Estoy viendo aquí que por primera vez también el número de recuperados superó al número de contagiados. Mientras aparecen 2.797 casos nuevos de contagiados, son 3.100 las personas que se curaron en las últimas 24 horas. Así que esto es una muy buena noticia, otra muy buena noticia para España. Esperamos que por lo menos ahí comience a el síntoma de recuperación y empiece a ver la luz al final del túnel. Cuba, bueno, Cuba han confirmado 46 nuevos casos de coronavirus, y el total ha subido a 1.235. El número de fallecidos ahora mismo, según el Ministerio de Salud Pública, es de 43 pacientes. Se han recuperado en la isla 365, y también Francisco Durán, que es el director de epidemiología del Ministerio de Salud, el encargado de hacer este hombre que todos los días a las 11 de la mañana él sale y trata de dar un resumen, poner un poco al día de cómo estaba la situación en Cuba. Pues él dijo que ya existen 3.359 pacientes que se encuentran ingresados, y hay otros 5.600 que están en estado de vigilancia, los están vigilando en sus hogares por sospecha, o sea, esta gente estuvieron en contacto con alguien que tuvo coronavirus, etcétera, etcétera. Yo todavía me pregunto también este número que siempre se da de 3.000 y tantos pacientes que se encuentran ingresados. No entiendo mucho, y lo ponen como las cifras del coronavirus, por supuesto, están ingresados porque, no sé por qué no se da, si tienen coronavirus o no tienen coronavirus, no sé cuál es la intriga. Ellos han creado ahí como otra estadística que ya empieza, tú sabes, da un pie un poco a la especulación, no me aclara mucho de qué se trata, ¿no? Pero son 3.359 que están ingresados, y ese número ha ido subiendo un poquito también, no se sabe, porque hoy en día entonces es una prueba. Por lo menos el próximo día tú sabes los resultados. No sé si esta gente, por qué ellos han ingresado tantos días y no se definen si están enfermos o no. Y no están en observación, porque en observación tienen a otros 5.000 que están vigilándose porque se sospecha. O sea, estos no son sospechosos, estos están ingresados por alguna razón. Yo no sé si es una fórmula de manipulación de cifras o qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay muchas cosas que pasan en el tiempo de la pandemia. Miren ustedes. Han aparecido dos gatos en New York contagiados de coronavirus, y se convierten así en las primeras mascotas con coronavirus en los Estados Unidos. Se piensa que uno de ellos se contagió porque salía mucho en una casa del vecindario, pero ahora no se sabe en cuál casa se pudo haber contagiado. Y el otro, porque viven en la misma casa, el otro se contagió por el dueño. Supuestamente dicen que el dueño contagió al gato. Los gatos presentaron afecciones respiratorias, por eso los dueños lo llevaron al veterinario, le hicieron la prueba, porque dicen que tenía tos seca también, era un síntoma muy parecido, pero nada, así las cosas. Dicen los médicos que no hay que alarmarse, no hay prueba de que los gatos infecten a las personas, así que no empiecen a llevar los gatos al veterinario ahora. Tenemos que hacer una pausa aquí, noticieros y señores. No solo el revoltillo vive el hombre. Vamos a ver cuando regresemos. Recuerde que nos puede llamar aquí al estudio y conversar un poco con nosotros. Ya volvemos con el tema este de los médicos y los cacerolazos que le sonaron en Argentina. No se vayan. Vamos a una pausa de noticias y ya volvemos aquí en el revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
30 minutos después de las 10 de la mañana, muy buenos días, tiempo de noticias. Nuestra habitual pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes las informaciones de Cuba y del mundo. Hablándoles, Juan Andrés. La Comisión Internacional Justicia Cuba denunció que familiares de prisioneros están preocupados ante la aparición de varios casos de reos con fiebre en las cárceles castristas. Los familiares se temen que, debido a la pandemia de COVID-19, se podría estar frente a un brote de coronavirus dentro de las prisiones, particularmente en la cárcel La Pendiente, en la ciudad de Santa Clara, donde pudieron constatar esa realidad durante una visita. Por ello, la Comisión Justicia Cuba exhortó a la comunidad internacional a estar atentos a lo que allí suceda y reiteró su pedido de liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y la atención de la salud de todos los prisioneros en general. El opositor José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el jueves, ayer, por más de 9 horas después de ser golpeado por 3 individuos que lo interceptaron en la avenida Boyeros, en La Habana. Silva explicó a Radio Martí que durante la detención le levantaron un acta de advertencia, le decomisaron su teléfono celular y le impusieron una multa de 3,000 pesos por el decreto ley 370 que regula el uso de Internet en Cuba.
Yo venía de Santiago de Las Vegas y en la avenida de Boyero, que está como a 300, 400 metros de aquí de la casa, venía yo caminando por la senda derecha y de buena primera se me mete un carro moderno, rojo, particular, delante de mí. Del carro se abajan 3 muchachos jóvenes de 20 y pico, de 30 años, y me empiezan a caer a golpe. Cogieron, me esposaron, pero estando esposado, cuando ellos me dan una patada para abrirme los pies porque me sacaron todas mis pertenencias ahí mismo en la misma avenida, yo caigo al suelo y cuando caigo al suelo me cayeron a patar en el suelo. En eso llegó la patrulla, porque parece que todo eso estaba cuadrado, 3 policías y otro oficial de la seguridad del estado. Eso fue a las 9 de la mañana. Me llevaron para Santiago de la Vega y me levantaron un acta de advertencia por instigación para delinquir, porque dice que yo era el que promovía aquí en La Habana todas las acciones de la contrarrevolución. Yo no lo quise firmar, me volvieron a llevar para los calabozos. A las 4 de la tarde me sacan para un teatro que tiene la estación de policía. Me estaba esperando un policía y un hombre vestido de civil. Me dice que él es del Ministerio de Comunicación y que él estaba allí porque él venía a imponerme una multa de 3,000 pesos por el decreto 370 por hacer publicaciones falsas. Por esa razón me descomisaron el teléfono. A las 7 de la noche me soltaron. Yo esta multa no la voy a pagar porque esto es una multa arbitraria.
Por otra parte, en las Naciones Unidas revelan un informe de expertos independientes que investiga acuerdos entre Corea del Norte y Venezuela. Nuestra corresponsal ante la ONU, Carmen María Rodríguez, reporta.
Circula el informe del panel de expertos independientes de la ONU sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte. El informe contiene la cronología de sucesos sobre el comportamiento de Pyongyang en torno a su programa de misiles balísticos, considerados como ilícitos de acuerdo a resoluciones del Consejo de Seguridad. El New York Foreign Press Center invitó a un funcionario del Departamento de Estado para ampliar información sobre Corea del Norte. Basado en el informe del panel de expertos de la ONU. El documento fue divulgado el 20 de abril, donde se refleja que el panel de expertos investiga la cooperación tecnológica así como militar entre Venezuela y Corea del Norte, al citar informes de la prensa que señalan que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela suscribió en septiembre del 2019 una serie de acuerdos de cooperación militar y tecnológica con Corea del Norte que violan de manera potencial resoluciones del Consejo de Seguridad. Cabe resaltar que el documento refleja que la búsqueda de soluciones tecnológicas para la manufactura, producción, adaptación de sistemas armamentistas por parte de Corea del Norte hace que el país busque el conocimiento y la capacidad que carecen sus técnicos y científicos. El informe de los expertos fue elaborado de acuerdo a la resolución 1874 del Consejo de Seguridad del 2019. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en el revoltillo de hoy, viernes, tratando de hacer lo más sociable posible, pero lamentablemente en cuarentena, como medida de precaución. Nos habíamos ido con las cosas que pasan en estos tiempos de pandemia, y esta noticia de que, bueno, habían aparecido dos gatos contagiados primeramente en Nueva York. Ya habíamos hablado también que en el Bronx de Nueva York existe un zoológico muy famoso, famoso zoológico de esa ciudad, y se habían dado el caso de una tigresa malaya que había dado positivo por el coronavirus. Ahora aparecieron estos dos gatos en diferentes casas. Uno de los gatos estaba tosiendo, tenía una tos seca. Mira tú, qué cosa más rara, ¿no? Muy parecido el síntoma como se lo dan a los humanos, como se le presenta a los humanos. Se lo llevaron a un veterinario, veterinario le dio por hacer la prueba del coronavirus y parece que el gato está, los dos gatos están contagiados. En el zoológico hubo un susto tremendo porque después una tigresa también llamada Azul y dos tigres siberianos y además tres leones africanos empezaron a toser también. Dicen que era una tos seca también, que es uno de los síntomas que acompaña la enfermedad. A todos se le puede, a todos los animales estos se les puso en cuarentena y dicen que se han ido recuperando. Desde el principio ha habido siempre la preocupación de toda la población, siempre hemos recibido incluso muchas preguntas por acá de si se pueden contagiar los animales o no con el coronavirus como nosotros. Y si no es así, la pregunta entonces es cómo es posible que salió de un animal, porque los médicos dicen que no, que es imposible, porque el sistema inmunológico es diferente, etcétera, etcétera. Pero bueno, que salió de un animal, y en otras pandemias hemos visto también que los animales también se contagian. Bueno, el caso es que sí puede ser, o sea, sí se puede contagiar. Es muy poco probable, y hasta ahora no hay indicios claros de que se transmitan a los seres humanos. O sea, no porque un gato lo tenga, aparentemente lo puedes contraer tú, ¿no? Hay un doctor que se llama Casey Barton, del Centro de Control de Enfermedades, que dice que no quiere que la gente entre en pánico ni empiece a llevar ahora a las mascotas porque la siente que está tosiendo, porque tienen algo, al veterinario, porque eso que se va a formar también va a ser una locura tremenda, ¿no? Ahora, lo que sí se está pidiendo es que las personas que están contagiadas, que sí eviten el contacto incluso con sus mascotas, que tengan mucho cuidado con esto, que esto es un poco sentido común, pero ya sabemos que el sentido común dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Así que vale la pena aclararlo. Cosas que pasan también en tiempo de pandemia, antes de pasar a este tema que hoy nos motiva tanto, que es el tema de los médicos cubanos. Escuchen esto, en Australia hay un niño que los padres, el niño tiene 8 años, y cuando nació los padres le pusieron de nombre Corona, ese es el nombre. Tom Hanks, por otro lado, ustedes saben que estuvo en Australia, incluso se contagió en Australia con el coronavirus. Él está grabando una película sobre la vida de Elvis Presley ahí en Australia. Y durante su estancia, bueno, ya dijimos, se le detectó a él y a su esposa, se detectó que había estaba contagiado de coronavirus. Él se puso en cuarentena, se recuperó y está aquí en los Estados Unidos. Bueno, el niño este Corona, que es un fanático de Tom Hanks y de sus películas, le mandó una carta porque para agradecerle que estuviese en Australia, diciéndole que lo quiere mucho, etcétera, etcétera, y le cuenta que en la escuela le hacen bullying, se burlan de él por el nombre, porque los familiares, los padres le pusieron Corona, y ahora ya no le dicen Corona, ahora le dicen coronavirus. Pues Tom Hanks, que les digo, que se ha interesado muchísimo en este niño, le han mandado correspondencia, ahora mismo se están carteando entre los dos, y ayer le mandó un regalo tremendo que incluía una máquina de escribir de una marca que precisamente, no está entrando una llamada ahí, termino con este tema y voy para allá. Tom Hanks le mandó una máquina de escribir de marca Corona también al niño. El niño abrió la máquina y preguntó a los padres, ¿y qué hago con esto? Y él le dijo, pues sigue mandándole cartas a tu amigo Tom Hanks. Y ahora mismo pues hay una relación tremenda entre estos dos niños. Esto de los nombres, hay que tener un poco cuidado los nombres que se le pone a los niños. Corona, no me parece que están disparatados, pero yo tenía un amigo en Cuba que le decíamos Bemba. Una vez la profesora nos regañó, nos dijo, ustedes no pueden decir de nombrete al niño, pero no era un nombrete, es que el niño se llamaba Bemba, o sea, ese era el nombre, porque la madre era fanática a Ingmar Bergman, el famoso director de cine sueco. pero ella no entendía el Bergman, cómo se escribe, un poco complicado, porque es RG Bergman, y le puso Bemba. Y entonces Bemba era el nombre de este amigo, se llamaba así, Bemba Rodríguez. Marín. Tenemos a alguien en la línea, así que venga.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como el coronavirus. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Lo que le dice, amigo Boscurio, un gusto escucharte hoy viernes, precisamente. ¿Tú cómo estás?
No, y hoy como es viernes, apareció mi música de entrada. Hace rato no la había también.
Que resucitó nuestro gran amigo Fuente Viñol, está hoy más cerquita hoy de la cabina, así que mira tú, hoy se rompió un bueno, no solo la alegría. Escucha, de tu intro, también el Chubaca te lo tiene ahí, así que
sí, también está contento, también canta y todo ya. El problema del coronavirus ha enseñado a la gente cómo poder subsistir con el corona. Y me parece que la baja que ha habido en España es debido a eso mismo, que contra más tiempo pasen, más la gente coge experiencia de lo que puede hacer para poder subsistir. Claro. Y me parece que vamos por buen camino. Vamos a ver aquí en Estados Unidos si abren ya la economía, porque esa es la que más nos está golpeando ahora. Claro. Y con la experiencia que ya estamos teniendo, tú sabes, ya creo que se puede hacer algo.
Bueno, hay que ver, lo único que tiene que por lo menos es mostrarse los números de que empiece por lo menos a estabilizarse. Lamentablemente aquí en los Estados Unidos yo había tenido mucha esperanza de que hoy aparecieran números positivos, porque hemos estado por lo menos en lo que se dice aplanando esa gráfica de estadísticas, pero lamentablemente hoy aparecimos, las últimas 24 horas hubo más de 3.000 muertes aquí en los Estados Unidos.
Pero es que Tony, disculpa que te corte, el problema es el siguiente, que no se puede confiar ahora en las estadísticas aquí en Estados Unidos, porque la gente, esta gente que están dando las estadísticas son del partido contrario o continúan con ellos y le están metiendo a la gente que está muriendo de un martillazo, un dedo a dos pies, le están metiendo que están muriendo por coronavirus.
¿Entiendes?
Entonces jamás, más nunca vamos a terminar con el coronavirus hasta que pasen las elecciones. Cuando pasen las elecciones, que saquen a este hombre de la presidencia, entonces tú vas a ver como todas las cosas esas van a bajar y aparece un científico que descubrió la vacuna. Coño, bro, es que ya yo estoy cansado ya de todas esas monerías.
No, ¿tú crees que todo es una conspiración partidista?
Exactamente.
O que hay por ciento de manipulación.
Manipulación y conspiración partidista también. Porque todo lo que sea, óyeme, todo lo que sea para dañar a los Estados Unidos... Es para adelante, dale. No, que si vamos a hacer... Ya están planteando... dos entregas de dinero más a la gente.
Sí, bueno, ya por lo menos...
¿Hasta dónde vamos a llegar? No, yo no quiero el pescado, yo quiero la vara.
Ah, qué buena esa. Yo no quiero el pescado, yo quiero la vara. Eso está buenísima. Bueno, pues hay que esperar a ver. Yo creo, a mí me parece que como quiera que sea, lo bueno de las estadísticas, fíjate, por un lado sí, las estadísticas aquí estuvo muy negativa con respecto al número de muertes, pero el número de infectados disminuyó y lleva disminuyendo en los últimos 5 días, lleva eso por lo menos una cosa positiva. Yo sé que no se puede hablar de positivismo cuando existen 3.000 muertes en un día, sea por lo que sea, como dices tú, con un martillazo o un dedo, pero bueno, por lo menos es lo que hay que buscar, es eso, un poco de estabilidad. La buena noticia también nos llega de España, que es uno de los epicentros de esto. Mira lo que ha pasado. Hoy dos noticias buenas. Primero, bajó el número de contagios, bajó el número de muertes, pero tremendamente, en menos de 400 en las últimas 24 horas. Probablemente ese sea un número. A veces uno ve esos números también y uno dice en tiempos normales de cualquier influenza, probablemente esos sean los mismos números que se dan, ¿eh? Lo que pasa es que como no se llevan las estadísticas, por otro lado, no sé, tendría que hablar ya con un epidemiólogo que me explicara un poco cómo se maneja esto, pero tengo entendido que mueren miles de personas todos los años.
Lo que hay que hablar es con un peritista eso que mira desde Maya, porque también, ya todo el mundo está tirándose que si el coronavirus, que si el coronavirus para acá, que si el coronavirus para allá, y sí, nadie. Fíjate que yo he oído hoy 3 canales de radio.
Ajá. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? 1-2, 1-2, 1-2. Bocur, te he perdido, amigo mío. Se me ha perdido la señal. ¿Vuelva a llamar o quédate por ahí a ver si reaparece una vez más? Nos quedamos un poco con esto que estaba hablando nuestro amigo Bocur, señores, pero yo quería retomar un poco para qué también se está utilizando todo esto del coronavirus en algunos países, y esto ya ha llamado la atención incluso a la Organización de Naciones Unidas, que se está usando el coronavirus como forma de represión, de aumentar más la represión, y se está buscando como una forma de justificación. En Cuba, las quejas diarias de la represión policial todos los días llegan aquí a niveles de manadas, nos llegan. La policía ha detenido ahora mismo a un muchacho, pero además que estas noticias ya son comunes, diarias, lo ha detenido sencillamente por quitarse el llamado nasobuco, el tapabocas, para beber agua. El muchacho se había pasado 8 horas en una cola. Vemos imágenes acá de personas que están durmiendo en los establecimientos de comida porque no tienen alimentos, señores. Esto es muy grave porque tú, como ya dijimos, no hay una concordancia acá en las noticias o en las órdenes que da el gobierno cubano. Por un lado te dice que te quedes en la casa, cosa que es muy recomendable en este tiempo, pero por otro lado está la realidad de que la persona no tiene que comer y tiene que salir a la calle a tratar de buscarse el pan de todos los días. Bueno, un oficial de policía arrestó e impuso una multa de $300 a este joven cubano por quitarse el nasobuco para beber agua tras 8 horas de una cola para alimentos. Él se llama Andy J. Esteves. Y explica esto en Gracias a Dios en Facebook, que existe hoy en día y que por lo menos se ha convertido en una plataforma para criticar. Por eso lo odian tanto el régimen cubano, por eso ha creado decretos de leyes para censurar lo que uno publica en las redes sociales, cosa que esto va contra la política. A mí me gustaría saber qué es lo que piensa Zuckerberg, ¿no? El fundador de Facebook. Él es tan cuidadoso con los derechos de todo el mundo, de cada ciudadano, de publicar lo que le dé la gana, siempre y cuando no sean cosas ofensivas, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa con estas medidas del gobierno cubano? Yo creo que es hora de denunciarlo a otros niveles más altos para que estos personajes se lo sientan de verdad. Pues él, este muchacho, Andy, reside en el barrio de Colón, en el municipio de Centro Habana, y dice que se organizó con su familia para hacer una compra tras 20 días en casa para respetar la cuarentena. Él quiso hacer una compra, pero imagínense ustedes, se metió 8 horas, dice, salí a las 8 de la mañana a revisar las colas del barrio Colón, en el que actualmente estoy residiendo. Después de analizar el panorama, los 4 miembros de la familia decidimos repartirnos estratégicamente las colas. Miren ustedes, esto es una... Por eso le digo, cuando José Pérez, el amigo, nos estaba hablando el otro día, cuando el pueblo de Cuba se va a decidir a tomar una decisión con respecto a la política, cómo, en qué tiempo lo puede hacer, si el gobierno los ha puesto a dedicar su vida entera a hacer colas. Pues ellos se pusieron de acuerdo, mira cuál va a ser la estrategia, 4 miembros de la familia decidimos repartirnos estratégicamente las colas. Uno para el detergente en el mercado Tao, narra aquí, otro para el aceite en Chantilly, uno para la carne en Galeano y Neptuno, y otro para el picadillo en la casa del líquido. Y regresar a casa lo más rápido posible y con todos los recursos necesarios para al menos otros 20 días de cuarentena. Eso es lo que es la estrategia que ellos hicieron en la familia. Sin embargo, cuando se encontraba haciendo la cola en la esquina de la calle Concordia, en Neptuno, para comprar una pierna de puerco, en un momento se aparta de la cola para beber un poco de agua, porque dice que llevaba 8 horas ahí. En el momento exacto, dice el que retiro el pomo de mi boca, frena en seco abruptamente un carro, como si fuera una película de Hollywood, una red aquí, de esta de Rápidos y Furiosos, y era una patrulla policial, da el nombre de la patrulla, la 860. El chofer se baja del patrullero y sin ninguna explicación y de forma imperante y prepotente, como sabemos que son los policías en Cuba, me ordena que debo subirme por incumplir las medidas sanitarias. Traté de dialogar con el personaje y explicarle, sigue narrando él, la situación, que llevaba 8 horas en la cola sin poder comer absolutamente nada y por una necesidad primaria estaba bebiendo agua. Su respuesta fue aún peor, dice, empujó a mi abuela, porque estaba con la abuelita, la apartó del medio gritándole fuertemente que ella podía pensar e ir a donde quisiera, que él no necesitaba explicaciones de ningún tipo. El joven se subió al auto policial, donde ya habían 2 personas más, algo que supone un incumplimiento también de la medida de distanciamiento. O sea, están diciendo, mire, ustedes no pueden estar cerca a menos de 6 pies uno del otro. Pues bueno, los meten todos dentro del patrullero. Por estar violando la ley de estar tan cerca uno del otro, ahora los voy aquí a apurruñar uno con el otro. Es el absurdo del absurdo. Nada, no es el absurdo. Es que yo creo que sencillamente ellos no están tratando de controlar absolutamente nada. Ellos no están tratando de tomar ninguna medida. Ellos sencillamente están tratando de implementar más represión en Cuba. Eso es lo que les da un gusto tremendo al pueblo. Bueno, dice él una vez más que trató de dialogar y explicar la situación, que llevaba 8 horas en la cola sin comer absolutamente nada y por una necesidad primaria estaba bebiendo agua. Su respuesta, bueno, dice que fue peor, empujó a la abuelita, ya lo habíamos narrado. Jamás, dice, alcé la voz, él aclara, solo acaté las órdenes y me monté en el carro. No comprendía cómo para el oficial yo incumplí la ley y él no lo hacía al ordenarme ocupar un espacio tan cerrado y reducido como el asiento de atrás de un patrullero. ¿Acaso, se pregunta él, es permisible el traslado de 3 ciudadanos de ese modo? ¿Acaso esto no incumple las medidas de distanciamiento social? Es el cuestionamiento que se hace este muchacho. Durante el trayecto, este ciudadano siguió tratando de explicar el motivo de lo que lo había pasado, pero el oficial no lo escuchó. No le importó, como tampoco dice él, como tampoco le importó maltratar física y verbalmente a una señora de 67 años que sobrevive al cáncer hace 21 años y que además la retó a ir a la estación, convirtiéndose así en mayor la trayectoria y el tiempo de una persona mayor y enferma fuera de casa, sin contar el esfuerzo físico de ir corriendo hasta la unidad para saber qué le pasaría a su nieto. Denunció este muchacho, hace esta denuncia. Estoy poniendo este ejemplo con esta denuncia. Usted puede decir, esto es un caso aislado. Esto para nada. Esto está muy lejos de ser un caso aislado. Esto es un caso que nos llega todos los días. Nos llegan, no voy a decir cientos de casos de esto, pero todos los días vemos en la prensa publicar y vemos en las redes sociales, sin perseguirlo, cae ahí porque tal vez si me pongo a perseguir noticias como esta, pues encuentro muchísimas más. Yo creo que usted, seguro que nos está escuchando desde Cuba, probablemente usted ha sido testigo de esto, no tengo que decirle si se está exagerando o no. ¿Cuál es el objetivo? Hay un debate ahora mismo en la BBC, ayer estaba leyendo un poco, que había un debate sobre si los países represivos eran donde se aplicaba la represión, y los países donde había dictadura era mucho más fácil controlar el coronavirus que en los países donde había democracia. Me parece que es un tema interesante y me parece que tiene mucha razón. Yo creo que sí, que claro, estos países donde existe la represión y donde existe la dictadura probablemente sea más fácil controlar estos casos. O sea, si usted impone, claro, pues, aquí se están, esto no es Corea del Norte, donde que era el sueño para mí de Fidel Castro, ¿no? Tener un régimen con ese nivel de represión como existe en Corea del Norte, que ya sí estamos hablando de un extremo total. Lo que pasa es que la parte de la tropicalidad, me parece a mí, del latino y del cubano como tal, no le permitió llegar a esos puntos. Pero es el sueño del tener un nivel de represión que den una orden y la gente corra para las casas y la gente se muera de hambre, como se murió en Corea del Norte. La hambruna, por los caprichos de esos dirigentes en los años 90, provocó la muerte de 3 millones, se calcula, dicen los historiadores, que fueron hasta 3 millones de norcoreanos los que murieron por un capricho de un invento de la de cómo fomentar y cómo fomentar la agricultura en ese tiempo, que era el capricho del tipo, como mismo Fidel Castro se le ocurrían aquella zafra de los 10 millones, etcétera, etcétera. Esto es lo que están sencillamente promoviendo en Cuba, la represión a su máxima potencia. Por supuesto que estos países represores pudieran en un momento determinado tener cierta ventaja sobre un país democrático en cuanto, porque aquí se puede exigir, pero tiene que estar dentro de la ley, que tú me puedas decir, mira, vete a tu casa y no puedes salir. Existen los estados de queda, como se le dice, el curfew que se le dice por acá, que usted no puede salir de cierta hora a cierta hora. Esas órdenes se pueden lanzar si es un estado de emergencia y si la salud de la población está en peligro. Pero usted aquí tiene que andar con la ley. Usted puede decir, yo tengo ciertos derechos, cosa que no tiene el ciudadano cubano. Este hombre no tiene ningún derecho frente a un oficial de policía. Por eso lo maltrata, por eso a su abuela también, que ni siquiera tiene la condescendencia, un esbirro sencillamente del régimen. Lo que es una lástima que esos oficiales de la policía, que también son ciudadanos cubanos y que probablemente muchos estén pasando por la misma calamidad y estén pasando el mismo hambre que sufren el resto de la población, se presten para semejante cosa. Y yo creo que es bochornoso. La historia lo pondrá en su lugar. Pero bueno, vamos a ver. Hoy es viernes, señores. Hoy es un viernes, por supuesto, especial por acá, por muchas razones. Y yo quería hablarles de un amigo nuestro por acá, del programa, Lester Rojas, un muchacho talentosísimo cubano, un tremendo cantante. Y él hace un tiempo compuso una canción, se la compuso a Díaz-Canel, miren ustedes. Y le pasó una cosa interesante, llamó a Arturo Sandoval, como dice él, el más gusano de los trompetistas, ¿no? Amigo Viñoli, y le dijo si podía colaborar, y Arturo le dijo en la canción, le dijo, cómo no, con mucho gusto. Y hoy queremos despedirnos con este, el Chan Chan a Díaz-Canel, señores, disfrútenlo. Se llama Yo no voté por Canel, una pieza riquísima para despedirse un viernes como hoy. Así que nos vemos la próxima semana, los dejo con el Chan Chan de Canel. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Muchísimas gracias.
Ya no lo pueden negar, el pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Batalla de tanto abuso, de tanta hambre y miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
No lo queremos, no los necesitamos.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo, Canel.
Me pide continuidad y me pregunto ¿pa' qué? ¿Va a seguir pasando hambre o acaso usted no lo ve? La gente se está hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Por favor, coge el trillo, Canel.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma.
Despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a caer.
No habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse.
Ahora si viene llegando, mi Cuba se lo merece.